Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de este podcast dedicado al mundo del libro, en el que, como saben, siempre tratamos de desentrañar y de contar las historias que hay detrás de los libros y quiénes son los autores, esos autores que tanto les gustan y que ustedes quieren saber un poquito más de ellos. Como les digo, estrenamos nueva temporada, estrenamos este nuevo estudio que es mucho más bonito, yo creo, y mucho más cosmopolita, y estrenamos también algunas sorpresas que luego les iré desvelando. Quería agradecerles también la atención y el cariño que nos han dispensado en esta anterior temporada, en la que hemos tenido grandes comentarios, muchos seguidores. También recordarles que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Quiero un libro tuyo en Instagram y en TikTok, y por supuesto suscribirse al canal de YouTube y escucharlo en Spotify o en la plataforma que ustedes quieran. Así que arrancamos nueva temporada y la tenemos que arrancar por todo lo alto. Obviamente teníamos que empezar con una autora importante, con una autora que yo creo que les va a encantar a los que no le conocen y les va a sorprender a los que ya la conocen, que son muchos lectores. Hoy tenemos como primera invitada de esta temporada a Ana Lena. Ana, muchas gracias por venir a esta nueva temporada.
Hola Carmen, muchas gracias por invitarme.
Bueno, yo quería explicarle a nuestros oyentes quién es Ana Lena. Bueno, Ana Lena es una escritora que ahora desgranaremos su trayectoria, que por supuesto viene con un nuevo libro bajo el brazo, pero que aunque a muchos de ustedes a lo mejor no la conozcan tanto, tiene en su haber una comunidad de lectores de más de 250.000 lectores. A los que se van a sumar mucho más seguro con esta última novela que nos trae hoy, que la tienen aquí, que se llama La casa de huésped, que acaba de salir, está calentita del horno y que ya está empezando a hacer una gran promoción de esta novela. Pero antes de llegar al éxito, porque Ana, ya tenemos que hablar de éxito en esta trayectoria tuya, de un gran éxito además, sí, me gustaría que supieran un poco ¿cómo llegas tú al mundo literario? Porque yo he leído que tu trayectoria inicialmente está volcada en la dirección de empresas o en economía, etcétera. Bueno, ¿cómo se pasa de ser ejecutiva a escritora, además de un género tan específico como es este de mujeres, de woman fiction?
Bueno, yo en realidad decidí ser escritora con 8 años. Estaba en tercero de lo que entonces era EGB. Gracias a mi tutora del momento, que era Sor Cándida, que está en el agradecimiento de muchos de mis libros. O sea, ella un día pues nos pidió que escribiéramos un cuento en clase y no dijo para qué. Entonces, bueno, pues ahí nos pusimos todas a escribir un cuento. Solo creo que era algo sobre la naturaleza. El mío, desde luego, era sobre dos árboles. Y bueno, yo me acuerdo, yo me puso nerviosísima Sor Cándida porque venía cada poco, leía, se reía y se iba. Iba avisando a otras profesoras y venían, miraban lo que yo estaba escribiendo y volvían y cuchicheaban. Bueno, pues entregamos el cuento y ya está, y no supimos nada. Hasta 3 meses después, yo creo, que llamó Sor Cándida a mis padres diciendo que había presentado el cuento a un concurso y que había ganado el concurso. Era un concurso infantil, claro, iba por rangos de edad. Y recuerdo, bueno, me dio el premio el que hoy es el Rey de España, que entonces tenía 12 años, yo tenía 8, en el Teatro Campo Amor, porque él era el Príncipe de Asturias y yo vivía en Oviedo, ¿no? Entonces ahí decidí ser escritora. Y vamos, lo publiqué a toda la familia y dije, mamá, papá, yo voy a ser escritora, ¿no? Y la verdad es que nadie me dijo no, ¿no? Fue lo de, bueno, hija, tú escribe todo lo que quieras, pero nadie me tomó en serio, ¿no? Entonces llegó el momento de decidir y fue lo de, no, hija, tú estudias una carrera con salidas, porque entonces claro, lo de con salidas era muy importante, ¿no? Entonces me vine a estudiar a Madrid. Y bueno, pues con el consiguiente esfuerzo económico y terminé la carrera, yo no podía decir, bueno, ahora me voy a poner a escribir una novela y a ver si tengo suerte, ¿no? Me puse a trabajar. Con la suerte a la desgracia que, bueno, pues entré en una multinacional, me fue muy bien, llegué a la dirección, a ser miembro del comité de dirección, en un momento yo empiezo a trabajar a finales de los 90, que no era muy fácil para las mujeres, no sé si ahora lo es, pero bueno, en aquel momento era un caso como, como, bueno, suficientemente especial, ¿no? Como para ser un poco una referencia. Lo que pasa es que yo no estaba feliz, ¿no? Yo sabía que en algún momento no estaba feliz con dedicar toda mi vida al mundo de los negocios. No es que no me gustara, pero quería otra cosa. Y seguía con el tema de quiero ser escritora. Pero claro, esto en las películas que te hacen en Hollywood es como muy fácil, ¿no? De repente el directivo lo deja todo, se va, cambia de vida y ya está, solucionado. Y tú dices, ya, y las facturas, y la hipoteca, y, porque, claro, y la familia, y esto cómo se hace, ¿no? Entonces lo que dije, bueno, no sé si va a llegar o no va a llegar mi oportunidad, pero cuando llegue por lo menos que me pille preparada, ¿no? Entonces me puse a estudiar técnica literaria, ¿no? Me empecé a apuntar a cursos, me hice hasta un máster de novela. Y llegó, bueno, pues llegó el momento, en este caso un embarazo de alto riesgo que me tuvo 6 meses en casa. Y ahí, bueno, pues aprendí que era una gozada levantarte por la mañana y dedicar 12 y 14 horas cuando no podías salir de casa a hacer algo que te encanta. Y la verdad es que después de eso no volví a trabajar.
O sea, ya tomaste la decisión.
Tomé la decisión.
Con todos los riesgos que implica, porque es verdad que no queremos engañar a nadie, triunfar en el mundo literario no es nada fácil. Quiero decir, hay que pagar facturas, criar hijos o lo que sea, y no es fácil, pero tú tomaste la decisión antes de saber lo que iba a pasar, obviamente.
Bueno, tomé la decisión. Yo venía del mundo de los negocios, ¿no? Mi cabeza era totalmente financiera. Yo me hice un plan a 2 años y dije, a ver, ¿cuánto puedo aguantar?
Muy bien.
Y me hice mi plan a 2 años con todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía. Investigué muchísimo el mercado editorial, tanto que terminé al principio dando clases en una escuela de escritura sobre mercado editorial a otros nuevos autores que habían escrito una novela. Fíjate, ¿no? Hasta qué punto. Y bueno, y me hice mi plan. Y dije, bueno, pues si a los 2 años consigo ver un poco, pues ver la luz, que esto puedo llegar a convertirlo en mi forma de vida, pues continuaré. Y si no puedo, pues lo dejo y vuelvo a lo que estaba haciendo antes, ¿no? Pero sí que por lo menos todo esto lo que me dio fue la opción de intentarlo. Y luego que tuve la suerte de conseguirlo. Podría haber sido que no, y ahora pues seguiría en una multinacional.
Claro, y publicaste tu primera novela, si yo no tengo mal lo que he buscado de ti, es Lo que callan los muertos, ¿no? Que publicaste en 2019 y que además te dieron un premio.
Sí.
El premio
Torrente
de narrativa
Ballester.
Torrente Ballester. Y que esta novela y otras dos que publicaste a continuación estaban más enmarcadas en una línea más de novela negra, ¿no?
Sí, bueno, era policíaca, más en thriller psicológico, porque a mí me gusta mucho leerlo, me relaja mucho, ¿no? Entonces, en esa época, pues que mucho avión y mucho, es un tipo de novela que te da mucho juego para decir, voy a desconectar intentando saber quién es el asesino, ¿no? Entonces, como era lo que eran unos libros que, pues, que a mí me ayudaban, porque es que en realidad me ayudaban muchísimo a calmar el estrés, a dormir tranquilamente, ¿no? Me evadían, pues fue lo primero que empecé a escribir y la verdad es que me lo pasé fenomenal escribiendo esa trilogía, muy divertido.
Y ahí publicaste, creo recordar, ¿fue en Ciruela?
No, fue en Maeva.
En Maeva, perdona,
sí.
En Maeva. Sí, y entonces, pero no llegó, o sea, yo creo que esa trilogía tuvo cierta repercusión, pero digamos no tuvo un impacto en tu plan de negocios como para decir mi vida va a cambiar. Sin embargo, cambias de editorial y de registro con Las herederas de la Singer y ahí es donde se arma el lío.
Sí. Ahí llega un momento que, bueno, que eso, pues que era muy divertido escribir este género, pero llega un momento que es, bueno, yo me he hecho escritora por otra cosa. Yo me había hecho escritora porque tenía muchas pequeñas historias que contar, ¿no? Yo me crié en el taller de costura de mi tía. Entonces, mi tía lo que tenía era mucha gente que iba a aprender a coser con ella, que había de todo, desde chicas jóvenes que querían ser modistas, chicas que se iban a casar, porque aquella todavía mucha de la ropa la hacían las madres en casa, ¿no? Y luego también había pues mucha gente más mayor que simplemente, pues bueno, aunque ya cosían para casa, resulta que tenían que hacer un traje de comunión para la nieta o querían ir de madrina a una boda, ¿no? Y entonces les daba pues miedo, pues porque ya eran telas más caras, cortarlas más difícil, y iban donde mi tía pues para hacer ese traje, ¿no? Total, que allí es que se juntaban pues 20 hasta 30 mujeres, ¿no? En aquella sala, y mi madre iba a coser con mi tía. Y yo pues me crié ahí de pequeña, pues entre los hilos gateando por el suelo y luego tomando café con ellas, ¿no? Y siempre estaba el café en la pota, que se dice en Asturias, ¿no? En el puchero, y la cháchara. La cháchara, muchísimo hablar. Y te hablaban de todo, es que te hablaban de lo del día, de lo de hacía 50 años, iban contando historias y ya te puedes imaginar, ellas contaban historias de ellas, de sus familias, de las familias de los vecinos, de las del pueblo de al lado y de los de más allá,
O
¿no?
sea, una fuente de inspiración
Claro,
maravillosa.
sí.
Y eso fue lo que se te ocurrió para poner en marcha y en pie esta novela, ¿no? Que realmente es la que te ha cambiado la vida.
Es la que ha cambiado todo, sí, porque de repente esa novela, pues por lo que sea, conectó con los lectores, por lo que sea, no, ¿no? Porque al final lo que están reconociendo es a lo que yo quería dar voz, ¿no? A todas estas mujeres anónimas, a las que fueron madres, abuelas, incluso bisabuelas, ¿no? Aquí ya depende de la generación que te lea, pero todas esas mujeres que nacieron a principios del siglo XX o que nacieron incluso en la posguerra, ¿cómo fueron sus vidas, ¿no? Yo me acuerdo, yo era muy buena estudiante, la verdad, en el colegio, pero una de las asignaturas que menos me gustaban era la historia. Y no me gustaba la historia, pero en cambio era una niña que yo me crié entre adultos y que me encantaba escuchar, pues a las costureras por un lado, a mi padre las historias de la minería y de la cuenca minera. Llegaba aquí al hostal de mis tíos en la que está basada la casa de huéspedes y todas las historias que contaban de su juventud, de cómo era Madrid antes de la guerra, de un millón de cosas. Y yo decía, pero ¿y a mí por qué luego no me gusta la historia de los libros, ¿no? ¿No? Es que realmente yo no me sentía identificada con la historia que contaban en los libros de texto. Y ahí hay un propósito vital que va más allá incluso de escribir, ¿no? Que por eso escribo Las herederas de la Singer y continúo con este género, que es dar voz a toda esa historia más social, más de nuestras
Sí, más
familias.
humana. Yo creo
Eso
que es muy
es.
importante en tu novela, a mí es lo que me llamó la atención, la construcción de personajes y efectivamente el contar la historia real, la historia cotidiana de una etapa. Por eso veo que te centras un poco en estas novelas, tanto en la heredera de las herederas de la Singer como La niña del sombrero azul y esta, por supuesto, La casa de
Sí, la casa
huéspedes,
de
de la que
huéspedes.
hablaremos también un poco más más adelante. Bueno, pero tienen en común eso, que son historias de mujeres muy potentes, que cuentan historias basadas en hechos reales, porque
Sí.
la de las herederas de la Singer está basada, como acabas de contar, en el taller de tu tía. La casa de huéspedes, que yo lo leí hace poco porque no lo sabía, yo decía, ¿y cómo sabe tanto de las casas de huéspedes? Porque las casas de huéspedes es algo que ha desaparecido. O
Claro,
sea, no,
sí,
ahora
ahora
ya
ya
no
no
existe.
hay, sí.
Ahora hay hosteles, hostales, pero no hay casas de huéspedes. Y sin embargo, una época y claro, es que eran de unos tíos tuyos que tenían en Madrid. ¿Y
Claro.
la del sombrero azul en qué está basada?
Bueno, está basada en la historia, el germen de todo es la historia de los niños que salieron en barcos desde Gijón hacia Rusia en 1937, antes de cuando, bueno, pues en pleno momento
Sí,
de guerra en
de guerra,
Gijón, porque
sí.
luego, o sea, Asturias quedó en manos del bando franquista, pues
Sí, pero
muy pronto.
¿en qué está
Entonces,
basada en respecto a tu historia personal, a tu
ah,
familia?
bueno, a mi familia sí, había unos amigos de mis padres que volvieron después de muchísimos años. Vamos, era yo niña cuando llegaron a una pequeña casita a las afueras de Oviedo después de haber pasado toda la vida en Rusia porque se fueron de muy niños. Eran dos españoles que se casaron allí. Y luego volvieron para España, ¿no? Y me acuerdo mucho decir, pues eso, de decía mi padre, bueno, claro, vuelven sin nada. En realidad es que no tenían, no había nada, ¿no? Después de toda una vida trabajando y con, al final, con no dificu sí, dificultades para integrarse, ¿no? Porque en realidad ya no conocían a nadie. Y todas las historias que ellos contaban de la cantidad de gente que cuando volvió a España, después de 20 años de haberse ido, ellos volvieron mucho más tarde. Volvieron otra vez para Rusia porque se encontraron un
Fuera de
país
lugar, ¿no? Claro.
donde la familia no los quería, donde además era un poco como señalar a las familias, no que no los quisiera, sí, pero sí que no los conocía, ¿no? Al
Claro.
final, que se habían ido unos niños y volvieron unos adultos. Y luego, pues bueno, en España se les aceptaba regular porque se les tachaba de comunistas, porque llegaban y les entrevistaba la CIA en los puertos
Si
buscando
eran espías,
espías,
claro.
buscando información, que a algunos se les coló, además. O sea, quiero decir, buscaban, la mayor parte no, pero algunos sí que era espía, ¿no? Y en esas historias está basado. Pero bueno, en La niña del sombrero azul hay muchas más historias. O sea, esto es el germen que me da a mí para...
Sí, de tu historia personal
Sí.
transfiere a una novela que tú recreas. Obviamente se ve que está muy documentada todas tus novelas, pero a mí me llama la atención y quiere volver porque es el impacto donde llegas con Las herederas de la Singer.
De
Tú
la
te
Singer.
planteas esta novela, entiendo que se hace un lanzamiento pues de primera, no, bueno, no de primera porque no es tu primera novela, pero sí digamos un lanzamiento de una nueva autora con un nuevo género, en tu caso,
Nueva editorial,
nueva
todo,
editorial,
pues
etcétera.
sí.
Y ahí surge la magia, que es esa magia que emociona, a mí me sigue emocionando el mundo editorial, cuando aparece una autora y de repente, sin hacer grandes inversiones de nada, encuentras una serie sin hacer grandes entrevistas, porque obviamente los medios de comunicación tienen que saber todos que cuando un autor empieza, pues normalmente no le entrevistan, porque, bueno, buscan a los grandes, en los grandes periódicos, en las radios. Entonces llegas tú con tu novela y poquito a poquito entiendo que vas captando un montón de lectoras, lectores, pero muchas mujeres entiendo, que conectan con tu manera de contar. ¿Y eso qué significó para ti? Porque supongo que sería como, wow, ¿no? Esto es lo que yo quería, ¿o qué?
Efectivamente, primero porque empiezas a ver la ilusión de crecer poquito a poco, ¿no? Porque efectivamente ves que el libro empieza, 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 va más, va más, va más, va más, y que la gente te empieza a contar aquello que tantas dudas me había suscitado a mí. Yo, cuando escribí Las herederas de la Singer y volcaba todas aquellas vivencias reales que yo había escuchado de mi padre en la cuenca minera, del taller, lo volcaba en las vidas ficticias de las protagonistas, yo decía, ¿esto le va a interesar a alguien? ¿Estos serán historias en plan abuela cebolleta, ¿no? Que estoy
Ya,
contando.
sí que estoy contando lo que lo he vivido de niña o de
Claro, que
familia,
para
tal.
mí son tan importantes y pienso que con un poco que aunan la historia de tantas familias españolas,
Claro.
o en realidad son historietas familiares mías que no le van a interesar a nadie, ¿no? Entonces, cuando empiezas a escuchar a las lectoras, ¿verdad? A las lectoras, porque hay un rango de edad en el que el público lector son fundamentalmente
Mujeres, sí.
mujeres, ¿no? Pero también los lectores que lo leen, que son hombres, dicen exactamente lo mismo. O sea, aquí no hay.
Sí.
Y es que he conectado, es que reconocí a mi abuela, es que reconocí a la vecina de tal, es que veía, yo me acuerdo un señor además en Córdoba que decía, es que lo que tú cuentas alrededor de la máquina de coser y de la cocina de carbón es exactamente lo mismo que pasaba cuando yo era niño en el patio de los limoneros de mi casa, que se juntaban allí todas
A
a
coser y a
coser.
charlar, claro.
Eso es.
Bueno, también tengo que decir que lo cuentas muy bien. Porque claro, yo creo que el tema es muy bueno porque estás recuperando una memoria emocional que a mí me parece muy interesante, pero además lo cuentas bien, porque no se trata de contar, es que te creas muy bien personajes y entonces tú te identificas con muchos personajes, unos te caen bien, otros a lo mejor te caen incluso mal, pero creas esa atmósfera muy reconocible y que uno puede identificar en su propia historia familiar. Y yo creo que esa ha sido la llave de tu éxito. Y no sabes, yo quiero felicitarte porque además, y quiero que la gente sepa eso, que no, que tú has empezado poco a poco. Ahora la editorial habla de que llevas 250.000 ejemplares vendidos, pero llegar a eso, no es fácil. No es fácil, Ana. No es fácil y sin embargo yo creo que tú lo has conseguido, pues un poquito como en silencio, ¿no? O sea, en silencio, poco a poco, poquito a poquito, ¿no?
Sí, muy orgánico, como se dice
Sí,
ahora, un
muy
crecimiento
orgánico, sí.
orgánico de empezar, pues es lo que siempre se habla del boca a boca, ¿no? Yo lo que veo es que a la gente que le gustan mis libros, al final los compra, los lee y luego los regala. Porque esto quiero que lo lea mi madre, esto quiero que lo lea mi hija, esto se lo voy a regalar a tal porque le va a encantar, ¿no? Esa es es un poco la magia. Ahora, si yo tuviera que decidir esto cómo se hace, es que no lo sé, no tengo ni idea, yo no sé cómo pasó, ¿no? Esto al final les cuentas una historia, la historia gusta, dices, sigo contando estas historias, y claro, tengo ahí una fuente
Bueno, tienes una
de
fuente
información aquí dentro,
porque
interesante.
ahora que llegamos, porque tú creas todo esto con estas dos novelas fundamentalmente, con las herederas de la Singer y la niña del sombrero azul, llegas a una comunidad de lectores tan amplia como 250.000 y ahora llega La Casa de Huéspedes. Y La Casa de Huéspedes, que yo creo que la editorial ahí ya ha hecho un lanzamiento y una apuesta importante porque te conozca la gente, porque lo mereces, porque ya tienes una comunidad lectora, nos plantea otra historia que ya te digo que para mí es de una sorpresa saber que también forma parte de tu historia familiar. O sea, que es que tienes una mina ahí.
Totalmente. En realidad sí, lo que forma parte de la historia familiar es toda la ambientación de la casa de huéspedes, que además yo me di cuenta, ¿no?, de que me apetecía ambientar ahí una novela. Un día, yo no sé si os acordaréis, hace unos años hubo como que una epidemia de chinches en España, que no se sabe dónde habían venido. La verdad no recuerdo muy bien el porqué, porque claro, fue una cosa bueno, pues que rápidamente se eliminó y ya está, ¿no? Pero me acuerdo que esos días se comentaba y que estaba pues en una reunión con amigos. Y empezaron a hablar de buah, las chinches, madre, tal, no sé qué, eso era una cosa de ahora, ¿cómo vamos a tener chinches en España ahora?, ¿no? Como que parecía algo muy, muy loco, ¿no? Muy vuelta atrás. Y me acuerdo que yo empecé a hablar, digo, ah, sí, claro, buah, tal, y eso, hace tantos años que se prohibió el DDT, tal, no sé, habrá que volver al agua de lavanda, la sal. Y de repente me miran todos y me dicen, ¿y esta masterclass sobre
Claro,
chinches?
claro.
Y digo, ah, de los tal, claro, de los tal, ¿no? Y de repente me llenó eso de recuerdos y digo, esto lo quiero contar.
Bueno, es que es verdad, eso es que a mí me sorprendió mucho que das lo que hacía, bueno, la protagonista, una de las protagonistas en este caso, cómo evitaba eso, que entonces era muy, muy común y claro, no, no era
Y
otra
era un
cosa.
problemón, en
Y
una
era
casa de huéspedes era un
claro.
problemón.
Claro, el agua de lavanda. Y es que tú lo cuentas tan bien que te imaginas a ella echando el agua de lavanda y dando unas recetas que yo decía, ¿y esto de dónde lo habrá sacado? Y claro, o sea, era pura realidad de lo que tú recuerdas de niña.
Sí, hombre, yo cuando
A
era
ver.
niña ya incluso habían prohibido el DDT, ya había salido el insecticida, lo habían prohibido y lo habían cambiado. Pero claro,
Ellos
ellos
te
contaban
contaban,
y
claro.
luego que muchos remedios al final lo seguían aplicando. Porque yo me acuerdo de cosas como en los años 80, mis tíos pidiendo el libro de familia a los huéspedes. Y claro, cuando tú vas a contrastar lo que tú quieres poner en la novela, porque claro, aunque sean vivencias reales, yo contrasto cada suceso que eso se pudo producir en el lugar en el que yo recuerdo en esa época. Me doy cuenta que cuando yo tengo recuerdos ya no se pedía el libro de familia, yo no puedo tener recuerdos anteriores,
Claro,
pero en cambio sí sé que lo pedían. O sea
porque lo has
que
oído, pero te lo han contado,
no, porque se lo he visto, vamos,
claro.
los he visto en recepción pidiendo el libro de familia a los matrimonios. Lo que quiere decir es que la gente se acostumbra a hacer las cosas de una manera, ¿no? Y yo me acuerdo, echaban agua de lavanda cuando ya realmente había ambientadores, en los 80 había ambientadores, ¿no? Pero ellos seguían haciendo muchas cosas como se habían hecho toda la vida, ¿no? Igual que se
Bueno, pero
hacían
ahora
en mi
estaría de
casa.
súper moda porque ahora vuelven esas cosas. O sea,
Sí,
es mucho más
claro.
interesante echar agua de lavanda que un ambientador
Pues
o que, por
sí.
supuesto, un insecticida que es malísimo para todo, ¿no? O sea que, de alguna manera, ha recuperado esa memoria que a la gente
Más.
también le gusta leerla, ¿no?
Sí, más ecológica, ¿no?
Mucho
¿Cómo
más
se hacían
ecológica, mucho más
las
ecológica.
cosas entonces? Pero realmente, como en todas las novelas, estos recuerdos al final hay varias, o sea, hay como varias capas, ¿no? En cada novela está todo lo que son los acontecimientos históricos reales, los que conoce todo el mundo, ¿no? Porque es lo que está pasando en ese momento en la sociedad. está toda esa ambientación que yo recuerdo, en este caso, pues eso, la casa de huéspedes y cómo se hacían las cosas, y luego están muchos pequeños sucesos reales que son los que voy hilando para construir la vida de las protagonistas y de los protagonistas de las novelas, que claro, son vidas de ficción, pero yo creo que ese punto de enganche es
Claro,
porque esas cosas que les ocurren eran cosas que le sucedía a mucha gente, porque al final los protagonistas de mis novelas son gente normal y corriente, dentro de lo corriente que era la gente de entonces, quiero decir, ¿no? Que al final tenían vidas épicas porque tuvieron que superar muchas cosas que hoy casi a veces ni recordamos o ni imaginamos, pero no son espías cruzando las fronteras enemigas, ni no, ¿qué vas? Es la vida que podía haber tenido cualquiera de nuestras abuelas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que conecta con la gente.
sí, en esta concretamente, a mí me parece que un poco el claim de la novela, que dice dos mujeres, una guerra y un secreto que puede destruirlo todo. Elvira y Ángela viven destinos muy distintos tras una misma tragedia. Entonces, con ese planteamiento que partimos de mujeres, tú construyes una historia que efectivamente no tiene nada que ver una protagonista y otra, sus propias vidas, pero que también están ligados a ti de alguna manera, porque sí que buscas los escenarios de Asturias y Madrid, que casi siempre están presentes, ¿no?
Claro.
Y Francia también, en este caso. No sé si tienes una relación.
Sí, mis tíos, que
Claro,
mi
¿ves?
padrino,
Claro. Bueno,
bueno, es que
emigraron a
emigraron, no,
Francia.
estuvieron unos años en Francia. Al final, como lo que estoy uniendo son pequeñas vivencias reales de gente, incluso de gente que yo no sé quiénes fueron, ¿eh? O sea, que son historias que
¿Qué has
escuché,
oído?
claro, o que me contó incluso mi suegra, pero que yo no he vivido directamente. Son historias que conozco y que las voy uniendo en las vidas de estos personajes. Entonces, son sucesos que ocurrieron en la realidad. Por eso parte del trabajo de documentación exhaustivo es comprobar eso, que esos sucesos que me han contado o que yo recuerdo que me han contado o que yo llego a recordar, se pudieron producir en el lugar y en la época, ¿no? Que realmente son coherentes. Y si no soy capaz de comprobar eso, los descarto, porque no sé, dejan de ser creíbles, ¿no? Al menos para mí.
Ya,
Entonces,
ya.
al hablar de todo esto que conozco, no los puedo cambiar de escenario. O sea, si algo ocurrió en Francia o algo ocurrió en Oviedo, no lo puedo trasladar, porque igual en otro sitio la vida era
De otra
de otra
manera.
manera, ¿no? Entonces, si bien es verdad que a lo largo de las novelas lo que me voy dando cuenta es que la vida, lo que era la forma de vivir o de pensar o las emociones eran muy parecidas en todos los lugares, en la mayoría de las familias, sí que es verdad que estos hechos están atados a un escenario, ¿no? Entonces cambiarlo es desvirtuarlo. Por eso repito muchas veces, aunque no sean lo
Escenarios.
mismo, pero sí que al final Asturias, Madrid y...
Porque los conoces bien y
Claro,
la
Madrid es que
conoces.
todos los hermanos de mi padre vivían en Madrid, entre ellos
Del
el
hostal.
hostal. Claro, entonces yo venía a Madrid de niña y claro, te escucho pues sus historias de juventud en Madrid. En Las Herederas hay una parte que está ambientada en el Palmar de Troya, pero también tiene truco, es que la madre de mi suegra se hizo palmariana. Entonces, claro, yo me sé las historias por mi suegra de muchas tardes, de muchos cafés, y además puedo contar cosas de cómo era por dentro y la casa del peregrino donde vivían los palmarianos, porque era una señora muy mayor y cuando se ponía enferma llamaban a la hija para que fuera a buscarla. Entonces, claro, aunque estaba prohibido para los que no eran palmarianos entrar allí, a ella, claro, le dejaban entrar porque tenían que sacar a la madre de allí, ingresarla, y ella cuando estaba bien volvía. O sea, todo tiene una
Una base.
explicación clara de por qué está y hay una base real. Entonces, no la puedo cambiar del lugar donde se produce.
¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿cómo se enciende la mecha de una nueva novela? ¿Es una idea? ¿Cómo construyes? ¿Qué es para ti lo más importante y lo más difícil?
Bueno, mira, o sea, para mí lo más importante es que los personajes se confundan con personas, o sea, que pudieran ser personas reales. sea, en mi novela, hombre, los hay más buenos y más malos, digamos, ¿no? Pero no hay ni muy buenos ni muy malos. Algún villano siempre cae, pero de secundario, ¿no? Pero los personajes son como son, ¿no? Tienen momentos de una generosidad increíble. Y el mismo personaje, dos capítulos después, puede tener ahí una acción súper mezquina, ¿no? Porque al final es como somos todos, ¿no? Tenemos un lado muy claro, muy luminoso, y un lado muchísimo más oscuro, ¿no? Entonces, lo más importante para mí es eso, que la gente pueda conectar con el personaje e identificarse. Y si no se identifican ellos, pues es identificar a la gente que conocen, a sus antepasados, ¿no? Y esta parte me sale de natural, pero yo lo primero que veo son a las personas. Veo eso, veo un marco, veo una idea. Pues las herederas de la Singer, veo la máquina de coser, ¿no? Pues cómo pasó en mi familia de generación en generación. En La niña del sombrero azul veo a las madres despidiéndose de los niños que van solitos en el barco de camino a Rusia, o veo a los niños viendo el barco irse y a sus padres allí, ¿no? Aquí veo, vuelvo a los tal, a ese momento de las habitaciones, de esos huéspedes que venían pues muchas veces, de esos otros que llegaban desconocidos, y que mis tíos siempre ahí, pues esa desconfianza. Yo veo el marco y a partir de ahí empiezo con los personajes. Y claro, empiezo con los personajes en un momento de su vida, y estos personajes, cuando termina la novela, ya no se parecen en nada, porque pues son novelas que recorren mucho tiempo.
Sí.
Y entonces, claro, cuando yo los dejo en el final, ya no se parecen en nada a los del principio casi, ¿no?
Claro,
Porque
es la evolución de una vida.
claro, como son personas, evolucionan, no siguen siendo iguales, ¿no? Y para mí lo más difícil es darle la estructura a la novela. Porque yo voy escribiendo y tan pronto estoy escribiendo en los años 60 como estoy escribiendo en los años 40. Tengo una idea, un recuerdo, lo contrasto, lo plasmo, y sé que en algún momento las cosas cuadrarán y llegará ahí. Pero voy escribiendo como a retales, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo me acuerdo una vez alguien que no me conocía, fue lo de me adelantas la escaleta, ¿no? De la novela, la
Sí.
escaleta, el esquema, y fue lo de,
Dice, no hago
claro,
escaleta.
entré en pánico, ¿no? Digo, creo que no puedo hacer eso, ¿no? Y lo más difícil luego es hacerlo redondo, porque todo esto lo que me obliga, yo escribo mucho, pero tengo que borrar mucho luego para que
Claro.
quede
Y
coherente, ¿no?
encajar las piezas. Es curioso porque es verdad que no, no, o sea, yo conozco más escritores que hacen lo que tú, y sin embargo es verdad que hay algunos, o sea, hay la gente que se puede creer, o incluso algunos editores, porque hay escritores que trabajan de otra manera y hacen escaleta, bueno, hacen un plan, un orden, pero no eres la única que conozco que hace eso, y yo creo que el resultado es muy rico. O sea, cada maestrillo, como decían,
Su
tiene su
librillo, sí.
librillo. Pues tú tienes esa, que me parece interesante que lo cuentes, porque efectivamente no todo el mundo lo tiene. Pues en el capítulo 5, fulanito le va a pasar. No, tú vas así, ¿no? Como a flashes, y luego los vas encajando.
Totalmente.
Claro.
Yo voy escribiendo en diferentes. Hombre, más o menos, claro,
Sí,
quiero
y
decir,
luego y eso
yo
implica
te
mucho
voy a
trabajo
contar.
también de repaso, de ajuste, ¿no?
De quitar incluso personajes.
Claro.
Porque de repente miro a alguien y digo, sí, bueno, qué escena más bonita. Y visto qué pinta, ¿no? ¿Qué
Claro.
le da a la trama? Porque luego yo además tengo otra cosa, y es que a mí como lectora no me gustan los libros, por ejemplo, que tienen descripciones muy largas.
Ya.
Ni, entonces no me gusta describir, y no me gusta que den vueltas y que la acción no avance. Yo escribo en escenas pequeñas, y en todas tiene que suceder algo que haga que la acción avance. Y si no avanza, al final lo que tengo es mucha facilidad para borrar. Digo, mira, qué penita, pero fuera. Se va
Muy bien.
fuera, ha quedado bien, ha quedado redonda, pero en realidad no aporta.
Claro, muy
Entonces,
bien.
la quito, ¿no? Y intento siempre buscar que lo que es el marco, que con una frase el lector se pueda situar en la época que está, en el lugar en el que está, ¿no? Entonces, por eso tiro a lo mejor mucho de recuerdos, de está escuchando tal canción en la radio, o está viendo tal programa en la tele, ¿no? Porque entonces inmediatamente te vas a ese
Te
momento,
sitúas, claro.
claro, y no tienes que empezar a contarle durante dos párrafos dónde
¿Qué
está
eras?
la gente,
Sí.
qué era, porque a mí como lectora me gusta eso. Entonces, al final no puedes evitar escribir lo que a ti te gusta, lo que ti te gusta leer.
Claro. ¿Y cuánto tiempo normalmente empleas en escribir una novela? ¿Cuánto te lleva?
Lo que es escribirla.
No, construir, o sea, escribirla es una cosa y construirla es otra. Desde que empiezas a pensar una idea hasta que la terminas, ¿qué te lleva más? Porque también hay un trabajo de documentación ahí importante, ¿no?
Importante. Pues alrededor de un año, más o menos, es lo que... Porque hay, claro, hay una fase de documentación
Claro.
previa, porque ya más o menos sabes dónde, en qué épocas te sitúas y eso, y tienes ahí una fase de documentación, pero yo luego, según voy metiendo sucesos en la novela, tengo que ir documentándolos, porque no es que a mí se me ocurra todo lo que voy a contar en la novela, por mucho que sean cosas que tengo en la cabeza, muchas veces no sé ni siquiera que las tengo. Y entonces de repente me pongo a escribir una cosa y se me viene otra. Por eso escribo en diferentes épocas, porque estoy escribiendo algo y lo que sea en mi cabeza lo asocia con otra cosa que sucedió, que escuché y digo, anda, pues para que, siempre empiece igual, para que no se me olvide la apunto. Y el que la apunto es que al final termino escribiendo
Acabas
la escena.
escribiendo.
Sí.
En esta novela yo creo que hay unos temas muy importantes como son la maternidad. Yo creo que tratas mucho sobre el tema de la maternidad y yo creo que le puede llegar mucho a la gente en todos los sentidos porque la afrontas el tema de una manera, de diferentes maneras, de diferentes visiones. Yo no quiero hacer spoiler para la novela, pero es un tema importante y el exilio, por supuesto. Entonces, y además es como efectivamente te toca mucho porque se ve que lo conoces bien. O que por lo menos te lo has documentado. ¿Qué ha sido para ti más importante a la hora de afrontar estos temas, supongo que van, subyacen en la novela, aparte de los personajes? ¿Cuál de los dos o algún otro que a mí se me haya escapado te parece más importante en esta novela?
Bueno, la maternidad es que está presente en todas mis novelas, ¿no? Al final hay cosas que no puedes evitar cuando estás hablando de mujeres en una determinada época, ¿no? Igual que, vuelve a salir la Singer, sí, es que es difícil, ¿no? Que no hubiera, ¿no?, una Singer,
claro.
Pero es difícil hablar de las mujeres que nacen en la primera mitad del siglo XX y que no haya una máquina de coser rondando por la casa, ¿no? Pues al final, bueno, pues una sociedad que vive una guerra, una época de hambrunas, de escasez, que nos situamos de repente en una sociedad, bueno, de repente no, pero nos situamos en una sociedad en que a la mujer se le asigna un rol tremendamente concreto, que es el cuidado del hogar, de la familia y de los hijos, ¿no? Y al hombre se le asigna el de cabeza de familia, el que accede al mercado laboral y el que es el que tiene que ganar dinero para mantener a la prole, ¿no? Pues entonces es muy difícil separar a la mujer de ese papel de cuidadora y de ese papel de madre, ¿no? Y en una sociedad que es así, en este caso, en el caso de la casa de huéspedes, lo que aparecen son dos maternidades que no entran en ese cliché de la familia perfecta, del marido, la mujer y los niños, ¿no? Y pues se trata de en este caso de una viuda, ¿no? Y de bueno, en teoría se supone que son dos viudas, ¿no? Y aunque no son, no es un spoiler,
pero sí, pero bueno, son parte. Mujeres solas,
pero son mujeres sí. Solas sacando adelante a los hijos, ¿no? Como tantas se quedaron, ¿no? Y claro, depende del lado que les tocara, pues fue más heroico sacarlos adelante o menos, porque además tenemos que tener en cuenta eso, que claro, la mujer no accede al mercado laboral, lo que quedan para ellas son los trabajos peores, mucho peor pagados, o sea, que estamos hablando de una época en que incluso en las fábricas o donde fuera que las mujeres trabajaban, en los convenios, al mismo trabajo había dos columnas, una lo que se le pagaba al obrero hombre y otra lo que se le pagaba a la obrera. Entonces, de repente lo tienen todo pues muchísimo más difícil. Y son esas maternidades que se salen de esta historia como lastran, ¿no? Bueno, como lastran o también pues, los momentos de felicidad que también existen, ¿no? Pero que suponía esas maternidades en muchos casos no deseados, porque también no podemos olvidar que es un momento en el que la mujer no puede elegir si es madre o no es madre.
Claro.
Y a veces porque ni se lo plantea. idea, porque la sociedad no se le permite, a veces porque esa maternidad es, viene de una relación forzada y no deseada, ¿no? Y cómo todo eso va afectando a la vida de la mujer, cómo de repente se encuentran que tienen que sacar adelante a una familia y con muchísimas restricciones para hacerlo, ¿no? Que es eso, es la historia de tantas. Al final, de una manera u otra, porque claro, no es que vaya a ser la misma historia que la de Elvira o la de Ángela, ¿no? Las protagonistas de la novela, pero sí son historias muy similares, porque todas las mujeres que vivieron la posguerra tuvieron que hacer, o casi todas tuvieron que hacer, verdaderos malabares para sacar a sus hijos adelante.
Claro, bueno, y hay una conexión que va más allá, y es que todavía hay muchas mujeres al leer la novela que pueden coincidir, no en la época, obviamente, y en otras condiciones, pero sigue siendo situaciones a veces complicadas. Tú ahora acabas de lanzar, o sea, acaba de salir la novela y llevas ya, empiezas ahora una gira, etcétera. Pero un poco, ¿qué respuesta estás teniendo de tus lectores o tus lectoras?
Pues de momento las primeras, no sé si críticas, reseñas o las primeras valoraciones están siendo espectaculares. O sea, de primeras mejor que
las anteriores.
Que las anteriores, que siempre han sido espectaculares, pero me llama mucha atención, pues, que eso, que lectoras que ya se han leído las tres, ¿no? Que de repente sea lo de esta es la mejor, o y bueno, estas cosas también es que uno se viene arriba, ¿no? Cuando acaba el libro y le ha gustado mucho.
Claro.
Pero siempre estás ahí con los nervios de a ver qué van a decir, y claro, te llega con cuentagotas, porque además son novelas que son bonitas, largas,
sí,
y que
sí,
llevamos un mes, una semana en las librerías. Y la verdad es que son todo valoraciones tremendamente positivas. No sé si es que se han juntado, ¿no? Que todavía no hay una muestra suficiente, pero las valoraciones están siendo, digo, yo no recuerdo una primera semana como esta.
Bueno, quizá porque también el esfuerzo, el trabajo se va reconociendo con el tiempo. Es decir, la primera, pues tenían que conocerte, ahora ya te conocen muchas, estaban esperando esta nueva novela, y al leerla inmediatamente, obviamente, pues bueno, pues hacen su valoración, que es lo que empieza a pasar ya a los grandes escritores, porque al final un escritor es su comunidad de lectores.
Claro.
Si tú ya tienes una comunidad de lectores importantes, es sacar la novela y ya te están esperando. Entonces, claro, que también hay un miedo tremendo a decir, vale, y si no les gusta, ¿no?
Ah, bueno, claro, a la decepción. Ahí al
Claro,
final,
claro.
O sea, yo lo que hago, yo lo doy todo. Doy lo mejor de mí, hago todo lo que puedo y luego la suelto, se la entrego, y a partir de ahí, pues ya.
Ya.
No puedo hacer más, ¿no?
Y en principio, ¿quieres seguir esta línea que has abierto, continuarla? ¿Tienes más historias que contar de este tipo de no de novela, porque tú creo que eres capaz de crear una línea de personajes fantásticas, pero sí como de recuerdos, ¿no? De utilizar recuerdos de una generación anterior o varias generaciones anteriores y unirla, o quieres cambiar de repente estilo o algo, ¿no? O mantenerte en tu historia.
Pues mira, a mí una cosa que me cuesta mucho es hacer planes a futuro.
Entonces, lo que te surja.
Claro, es más lo que me surja. Sigo teniendo muchas historias que contar, y es verdad que contarlas conecta con eso, con un propósito vital, ¿no? Con el dar contar una historia que si no se va a olvidar, ¿no? La voz de estas mujeres que no quiero que se pierda, es si no la encuentro en otro sitio, yo por lo menos la parte que yo conozco quiero contarla, quiero que quede ahí, quiero que se reviva. Entonces, cuando algo conecta tanto contigo, ¿no? Pues en principio las ganas son de seguir por aquí.
Claro.
Pero tampoco, o sea, yo esto de cuando
sí,
me dicen,
tampoco
¿cómo
se
te
puede
ves a
saber.
5 años, a 10 años? Pues es que no lo sé.
Claro.
No sé cómo me veo, la verdad.
Pero historias tienes, porque veo que historias y familia tienes un montón,
sí,
para tirar del hilo.
Historias
Y lo que
hay
yo resaltaría para los que nos están escuchando y les guste leer, a mí lo que me llama más la atención de tu novela es eso, o sea, es cómo conectas emocionalmente también con los personajes y por tanto con el lector, y que yo creo que eso es bueno, una habilidad que tú tienes y que es lo que realmente te ha seguramente conectado con tantos lectores, porque hay una conexión emocional y no cerebral. O sea,
totalmente.
ahí es un poco lo que yo creo que tú enganchas muy bien y lo sabes hacer muy bien, que no es tan fácil.
Sí, totalmente. O sea, yo soy consciente, de
No, pero es una habilidad maravillosa.
que la gente conecta con. Yo escribo desde la emoción, ¿eh?
Claro.
De hecho, a mí muchas veces, porque mis libros no son libros suaves, no son libros dulces, ¿no? Aunque la portada pueda parecer, pero hay escenas duras, o sea, no, y hay momentos pues complicados. Es verdad que intento dar un poquito de todo. Pero no son historias, no son vidas fáciles las que cuento, y desde luego ni las idealizo ni las romantizo, ¿no? Entonces yo muchas veces estoy escribiendo y tengo que parar y decir, bueno, voy a escribir en otro momento. En otro momento me voy a otra escena, me voy a otra época, algo que sea un poquito más suave, porque lo paso mal. O porque digo, no puedo estar escribiendo esto a las 8 de la tarde porque voy a llegar a la cama, me voy a meter en este momento horroroso y no me va a dejar dormir. Entonces cambio. Entonces yo escribo así, o sea, yo escribo
Desde
desde
la
la
emoción.
emoción, y lo que veo es que algo pasa, igual que escribo de lo que conozco, escribo desde lo que siento. Y yo hablo con los personajes, me meto mucho con ellos, y le digo, pues yo qué sé, pues Elvira, Ángela, ¿y ahora qué hacemos, no? Ahora que nos está pasando esto, la vida nos ha traído esto, ¿ahora qué hacemos, no? Y yo lo que me doy cuenta es que esto es más que palabras, ¿no? Algo de eso se transmite porque es lo que está recibiendo el lector. Esas emociones que no necesariamente son dulces, ni mucho menos. A veces
No,
lo son,
claro.
a veces no, tampoco son lacrimógenas, pero a veces son de
Es
rabia,
como la
¿no?
vida, ¿no? Hay
Hay
momentos duros
momentos para todo.
en tus novelas, claro, por supuesto. Sí. ¿Y qué escritores o cuáles son tus referencias, si es que las tienes, a la hora de porque ya sabemos que desde niña te tiraba esto de la escritura, pero ¿qué escritores o qué referencias tienes tú o qué es, dices, pues me encanta tal o me gustaría parecerme a cual o
Ah, bueno, eso no lo sé. No sé a quién me gustaría parecerme,
no,
pero sí
o
que
que te
sé.
gustan a ti leer como referencia.
Yo.
Porque lo importante, perdona, es que es verdad que tú tienes una voz propia y eso yo creo que es lo mejor de un escritor. No es que te parezcas, sino que te inspiren o que te gusten.
Vamos, a mí me encanta leer, yo qué sé, me maravilla leer a Delphine de Vigan, por ejemplo, me chifla, ¿no? Yo creo que conecté con ella en Nada se opone a la noche, porque cuenta una serie de vivencias que resuenan conmigo, y cada cosa que leo de ella es que me encoge el corazón. Me encanta Julia Navarro, me encanta Isabel Allende, ¿no? Bueno, pues hay lectores que, o sea, hay autores que sacan una novela y que yo me voy
A
directa a
comprar.
comprarla. Pero eso no quiere decir que haya dejado de leer policíaco, por ejemplo,
Claro.
¿no? Y igual que yo que sé, pues con García Márquez lo mismo, es que es más allá de lo que lees, es más allá de lo que cuenta, ¿no? Es sentir algo diferente, algo que te remueve, que te hace querer otra página. Y no es porque vayas a llegar a la conclusión como una policíaca de a ver quién es el asesino, ni mucho menos. Si ya sabes que incluso no importa el final o ya sabes cómo va a terminar, pero este de querer seguir ahí conectada con eso que te está provocando, sí que hay autores que me lo producen, en mi caso son esos, ¿no? Y en ese sentido sí que me quiero parecer, ¿no? Yo lo que deseo es eso, que quien esté leyendo un libro mío quiera continuar porque quiere seguir en ese estado que le ha puesto la lectura. No, bueno, a ver qué va a pasar, por supuesto, porque para eso está la acción y
Hombre,
para eso está la trama
claro.
en una novela, ¿no? Pero que quiera seguir con esa conexión que le está provocando la lectura.
Pues también te digo que entiendo que eres en este momento una persona feliz,
Yo
porque
sí.
has conseguido lo que te proponías.
Totalmente.
Te felicito por ello,
Estoy
porque
viviendo
no
un
todo el
momento
mundo
muy
estás
dulce.
viviendo un sueño, entiendo, ¿no?
Sí.
Ya nada que ver con los negocios, más que el tuyo, me refiero, el tuyo.
Sí,
El
nada que
tuyo
ver con las
con las
multinacionales
multinacionales.
ni la política que llevan. Sí, al final, mira, decía mi madre y mi tía, ¿no? Que la edad más dulce en la vida de una persona, es entre los 35 y los 65, ¿no? Y yo creo que ahora, pues bueno, ahora que siempre estábamos con los 50 son los nuevos 40, los 40 son los
Sí,
nuevos 30,
bueno.
digo, yo creo que esto va más adelante, ¿no? Yo tengo 53 en este momento y la verdad es que me siento en un momento de plenitud total, ¿no? Es un momento que tienes, sabes lo que quieres, pero todavía, o sea, el cuerpo pues te responde, estoy sana, tengo muchísima vitalidad, hago deporte, tengo un niño precioso, una familia, un trabajo que me encanta y digo, bueno, pues que dure, que dure, que dure, porque soy muy consciente de lo afortunada que soy y del momentazo que estoy viviendo, ¿no?
No, y eres el ejemplo claro de que los sueños se cumplen, que tu sueño de niña se ha cumplido, también de que triunfar en la literatura, que no es nada fácil, lo has conseguido, insisto, no es nada fácil porque aunque Ana lo ha conseguido, hay mucha gente, te digo porque yo he estado muchos años de editora y ese sueño lo tiene mucha gente y hay que decirles la verdad que no es tan fácil.
No
O
es fácil.
sea, y sobre todo yo creo que es muy importante, quiero resaltar en lo que tú has comentado, de que tú has hecho un trabajo también para estar en el donde estás. Te has documentado, has hecho unos cursos, te has mirado por dentro, has decidido lo que quieres ser, lo que quieres contar, lo que quieres transmitir, y yo creo que eso ha tenido su recompensa, pero que no es el sueño, porque es que luego las películas americanas, sabes que hacen mucho daño, y
Hombre.
entonces la gente dice, no, me escribe una novela y ahora estoy maravillosa. No, no, tú te lo has trabajado mucho, y entonces yo creo que es justo recompensa de tu trabajo, aunque es verdad que hay gente que lo trabaja mucho y tampoco
No,
y
hay un
no
punto de
llega,
suerte
claro, a
ahí
un punto de
medio
suerte y de
todo.
conexión y de oportunidad y de todo, pero que lo has conseguido y yo te quiero felicitar por ello y además
Pues
estoy
muchas gracias.
convencida de que por el camino que llevas, bueno, seguirás conquistando lectoras porque a mí desde luego me has conquistado, me ha gustado mucho tu libro y me ha gustado mucho lo que hay detrás, esa emoción que yo siempre busco en la lectura y que estoy convencida de que mucha gente lo va a escuchar. Y ahora, Ana, para cerrar un poco este podcast, te voy a contar que tenemos una de las novedades en esta nueva temporada y es que vamos a hacer una pregunta al invitado al final que le va a hacer otro invitado. Que vamos a tener
Vale.
aquí una pregunta sorpresa que no sabes cuál es, pero como tú eres la primera, tampoco te voy a decir quién la ha hecho, pero te voy a hacer una pregunta porque nos gusta que la gente conozca quiénes son nuestros invitados. Son preguntas que tienen no tanto que ver con tu novela, sino
Vale.
con quién eres tú o lo que valoras de la vida. Y esas preguntas las vamos a recoger además luego en un libro. Tú nos vas a dejar otra pregunta para el siguiente, pero bueno, yo voy a ir con la pregunta que cierra este podcast y que tiene que ver con lo siguiente. Es saber cuáles son para ti las cualidades más valiosas en una persona.
Pues mira, yo creo que lo que más valoro yo es la capacidad de aceptar las cosas que nos pasan en la vida, aprender de ellas y querer crecer, ¿no? Estar siempre con la mente abierta para crecer, para descubrir pues nuevos valores, nuevas etapas en tu vida, nuevas formas de vivir, ¿no? Esa tolerancia de cualquiera que venga a mi vida me puede enseñar algo, ¿no? Y creo que es eso lo que más valoro en la gente que me rodea, porque ya que hace mucho que aprendí que la perfección no existe, empezando por mí, ¿no? Y que nadie tiene todo lo que tú querrías que tuviera, lo que tú te imaginas que es el ideal de persona. Lo que sí que me parece muy importante es la gente que está dispuesta y deseando evolucionar y que no se queda anclado en la queja o en esto ha salido mal. Bueno, esto ha salido mal, pues otra cosa saldrá bien, ¿no? Y a ver qué saco de aquí una sonrisa y a poner un pie delante del otro.
Pues me parece un mensaje precioso, Ana, eso es lo que buscamos, mensajes que puedan ayudar a la gente, como este que has dicho tú. Yo creo que aprender y evolucionar es básico y con la sonrisa que tú también nos lo estás contando.
Gracias.
Así que te agradezco esta primera aportación para grandes preguntas a grandes escritores que estamos preparando en esta temporada, además de, por supuesto, dejarnos tu libro y te auguro todo el éxito del mundo y te agradezco que hayas estado en Quiero un libro tuyo. A todos ustedes les espero en el próximo episodio y que sigan disfrutando de los libros y hoy concretamente de La casa de huéspedes de Ana Lena. Gracias.